7 de la tarde, esto es Onda Madrid, esto es El Enfoque.
De lunes a viernes de 7 a 12 de la noche, El Enfoque con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
Buenas tardes, bienvenidos a este Enfoque de Onda Madrid, jueves 16 de mayo, San Isidro ha pasado, San Isidro continúa, en la pradera ya no, pero la Feria de San Isidro, el Mundial del Toreo, hay que continuar y enseguida nos asomamos allí, hay que comenzar por ahí, no hay que terminar por allí ni mucho menos, hay cierto barco, ahora ya son dos, cargueros que han sido motivo de polémica en las últimas horas, uno porque no se sabía muy bien, o al menos eso decía Podemos, de si ese barco cargado con material militar podría ir a Israel, ha negado la mayor el gobierno, tanto ayer como hoy, en palabras de Óscar Puente, justo en un día en que aparece otro buque que esta vez sí iba a Israel y por eso se le ha negado la escala. Un gesto, un pequeño gesto del gobierno, dentro del gobierno de coalición, de unos a otros, de PSOE a Sumar y a Podemos, para decirles que es así, que cualquier barco cargado con material militar que se dirija a Israel no hará escala aquí. Y es un gesto que se tiene justo en el día en que se ha reunido la Comisión de Seguimiento de Coalición. Con lo cual, todo buenos gestos, menos entendimiento ha habido en la Asamblea de Madrid. También lo veremos en unos minutos, lo escucharemos más bien, con Isabel Díaz Ayuso prácticamente contra todos. No por la misma materia, por diferentes materias, pero protagonizando enfrentamientos con el resto de portavoces de la Asamblea. Y en Madrid, obviamente, hay resaca. Hay resaca de San Isidro, hay balance de San Isidro y en términos económicos, como podrán imaginar, es bueno. Así que les decíamos, retomamos la semana. Tras San Isidro y el día festivo de ayer, mucha gente en la pradera disfrutó de Madrid, de su santo patrón. No se lo pasaron tan bien los que fueron ayer a los toros. Fue una corrida bastante floja. Hoy hay una nueva oportunidad, es lo bueno que tiene, como los mundiales. Por eso siempre decimos que es el mundial del toreo. Sucede también en el fútbol, sucede en los Juegos Olímpicos. Si hay una jornada que no vemos un gran despliegue, un gran espectáculo, nos queda el día siguiente. Vamos a ver en ese día siguiente, vamos a ver en la Sexta de Abono, cómo apunta, al menos el cartel, al menos sobre el papel, Javier Fernández Mardomingo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Jesús. Pues sobre el papel apunta estupendamente bien. Para empezar, por la entrada, lleno de no hay billetes, un nuevo lleno de no hay billetes. Son habituales, últimamente, los últimos años en la Feria de San Isidro, los llenos de no hay billetes los jueves, porque los jueves es sinónimo de figuras, y hoy hay tres para completar el cartel. Cuatro, contando con la ganadería, porque Victoriano del Río, sin duda, es una ganadería de figuras. Casi 20 puertas grandes, 19 en este siglo han propiciado los toros que pastan en el Palomar, en Guadalix de la Sierra, para tres figuras del toreo, como son Sebastián Castella, máximo triunfador del año pasado, el francés, que estuvo un tiempo alejado de los ruedos, pero que volvió la temporada 23 a torear en España y que fue, ya te digo, el triunfador de la Feria de San Isidro, junto con Tomás Rufo y José Mari Manzanares, que ya saben lo que es triunfar en la Monumental de las Ventas. Así que a esta hora, máxima expectación, ya te digo, no cabe un alfiler en la Monumental de las Ventas. Lo que estás escuchando son los acordes de Plaza de Toros de Madrid, de Manuel Lillo, que es el paso doble que da siempre pie a que comiencen los festejos en la Plaza de Toros más importante del mundo, y en el momento en el que rompa el paseillo, como cada 16 de mayo, se va a guardar un minuto de silencio. Ya has escuchado que se ha parado la música, ¿no?
Sí.
Pues eso, que se va a guardar un minuto de silencio en memoria de Joselito el Gallo, de José Gómez Ortega, el rey de los toreros, que murió tal día como hoy, en 1920, en la Plaza de Toros de Talavera de la Reina, por una cornada del toro bailador de la viuda Ortega. Así que, como cada año se cumple la tradición, salvo el año pasado, todo hay que decirlo, que la empresa se olvidó de que era 16 de mayo.
Vaya.
Y no hubo toros en la Monumental de las Ventas el año pasado, pero este año, ya te digo, que vuelve el minuto de silencio en memoria victoria del Rey de los Toreros para este cartelón en la Sexta de Abono de San Isidro.
No seremos nosotros los que te hagan romper ese minuto de silencio, Javier. Sí volveremos luego contigo para ver qué tal está transcurriendo la corrida. Gracias. De las ventas volvemos después, como decimos, a ver qué tal va la tarde, a ver qué tal transcurre. Por cierto, este dato que ha comentado Javier Fernández Mar Domingo es en el que se sustenta, entre otros, que hoy sea también el Día Internacional de la Tauromaquia. Luego le vamos a preguntar sobre ello, a ver qué nos cuenta, si esta efeméride es un invento más, que ahora ya saben que hay efeméride para todo, o no, o se basa en algo tan importante como el hecho histórico que contaba. Sobre la actualidad, el resto de la actualidad, la política. Nos tenemos que ir a Cartagena. El gobierno ha denegado el permiso de escala en España, concretamente ahí en Cartagena, un buque cargado de armas de guerra que venía de la India y con destino a Israel. Este sí. Y lo ha hecho en plena polémica, con Sumar, es decir, el gobierno, la parte PSOE, en la enésima brecha con los de Yolanda Díaz. Todo porque, según asociaciones pro-palestinas, este carguero transportaría material militar para el ejército israelí, pero batalla de versiones. Según el gobierno, lleva un cargamento para el Ministerio de Defensa checo para certificar el entendimiento entre ambas partes. Por aquello de que hoy han repasado la salud del Ejecutivo de coalición, han establecido esa comparación, han establecido esa separación. Óscar Puente ha ratificado que el buque no se dirige a Israel. De repente esta tarde aparece otro que sí se dirige a Israel y entonces se le deniega la escala. Pone letra, pone detalle y pone cronología a todo lo que ha sucedido con los buques, Noelia Antoria.
El carguero Borkum está ya a la espera de entrar en Cartagena y en el puerto activistas pro-palestinos y miembros de Podemos se encuentran ya movilizados. El diputado morado Javier Sánchez Serna denuncia que no se le ha dejado entrar a Capitanía para investigar los contratos del barco y se quejaba de la opacidad del Ejecutivo.
¿Por qué les incomoda tanto que pues, un gobierno, un diputado, en el ejercicio de sus funciones, no pueda pedir esa documentación? Parece que no se quiere registrar la carga de ese buque y que cualquier tipo de testigo pues, les es incómodo.
El ministro de Transportes, Óscar Puente, insistía hoy en que el barco tiene todos los papeles en regla.
Estamos hablando de un barco que lleva una carga que tiene destino final Chequia. No ninguna empresa privada, sino su propio gobierno.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido esta tarde al juez Ismael Moreno que rechace admitir a trámite la denuncia presentada por Podemos para retener el carguero. Y en medio de la polémica, el Ministerio de Exteriores trasladaba que justamente hoy ha denegado la escala de otro carguero, el Marianne Darica, procedente de la India con explosivos y con destino a Israel. Aduanas ha comprobado la carga a distancia porque el buque aún se encuentra en aguas africanas.
En lo político hay que hablar también del casi monotema de lo que va de año, la ley de amnistía. Hoy ha sido protagonista en el Pleno del Senado, que ha debatido la suspensión del conflicto de competencias con su Cámara Hermana, con el Congreso. Un debate impulsado, ya saben, por el PP con mayoría en el Senado y, lógicamente, por mayoría, los populares lo han echado para atrás. Y, por tanto, renuncian a acudir al Tribunal Constitucional. Además, no descartan seguir dando la batalla contra la mesa del Congreso, con mayoría en este caso favorable al gobierno. Flor Carazo.
La mayoría de los grupos parlamentarios ha rechazado participar en la votación. Ha reprochado al Partido Popular que haya convocado un pleno innecesario para plegar velas. Manuel Fajardo, PSOE, Carla Delgado, Izquierda Confederal.
Lo que quieren es la revocación del acto llevado a cabo en el pleno, porque saben ustedes que no tienen nada que hacer ante el Tribunal Constitucional.
La utilización maniquea de este Senado absolutamente para sus intereses.
Críticas también de Vox, pero por dejar sin efecto el choque institucional y no acudir al Tribunal de Garantías. Paloma Gómez.
Vox no va a participar. No lo ha hecho nunca ni va a ser el cómplice de una ceremonia de la confusión a la que pretende someter el PP y el señor Feijóo a los españoles.
Solo los populares han votado a favor de suspender el conflicto de atribuciones que planteó al Congreso hace un mes. Desisten de recurrir al Constitucional. Antonio Silván ha anunciado acciones legales.
Si la mesa del Congreso no cumple la ley, desde el Partido Popular estudiaremos las acciones que en derecho nos pudieran corresponder contra los acuerdos de la mesa del Congreso.
El PP culpa a la mesa del Congreso de incumplir la ley al contestar al requerimiento del Senado en lugar de haber convocado un pleno.
Amnistía para el independentismo que tras las elecciones catalanas vive con el temor de lo que puede pasar, especialmente los de Esquerra Republicana, después de su líder, todavía presidente, Pere Aragonés, de que dijera adiós. Hay que sumarles que la secretaria general y el presidente del partido, Marta Rovira y Oriol Junqueras, respectivamente, también dijeron que se marchaban. Sin embargo, en el caso de este último, se trata de una decisión temporal. Temporal. Es un adiós temporal. Ha dicho que se va a postular para liderar la formación en el Congreso que se celebrará el próximo mes de noviembre. Berta Queralt.
Oriol Junqueras no tira la toalla, anuncia que se va temporalmente tras las elecciones europeas, pero que su intención es volver. Lo que quiere es obtener el aval de la militancia para liderar nuevamente el partido tras el Congreso de la Formación convocado para el 30 de noviembre. Es Oriol Junqueras.
¿Qué he hecho ayer presentando la dimisión? Buscar explícitamente este aval.
Junqueras no deja claro a quién apoyará Esquerra para presidir la Generalitat, si al PSC o a Junts. Los de Puigdemont se han reunido hoy en Francia e insisten en gobernar en minoría. Escuchemos a Carles Puigdemont.
Señor Sánchez tiene un gobierno en minoría.
El señor Sánchez tiene un gobierno en minoría porque los socios de gobierno no suman mayoría absoluta. Este es el juego que la democracia permite. Si el señor Illa forma un gobierno en minoría, sería tan legítimo como el nuestro. No le faltaría una brizna de legitimidad, pero a nosotros tampoco.
El socialista Salvador Illa no se lo va a poner fácil e intentará su investidura. Para Pedro Sánchez, la victoria del PSC cierra 10 años de división en Cataluña. Escuchemos al presidente del Gobierno.
Y teníamos razón los que pensábamos que la unidad de España no se construye a base de confrontar unos territorios contra otros, sino de construir un proyecto común de avance social.
El portavoz del PP en el Congreso exige a Pedro Sánchez que aclare ahora si facilitará la investidura de Puigdemont. Es Miguel Tellado.
Y nosotros le pedimos a Sánchez que no evite la pregunta y que la conteste. La realidad es que cada vez que el independentismo exige, Sánchez cede y claudica.
Los populares dicen que temen el regreso a España de Puigdemont en el Falcon para ser presidente de la Generalitat.
De Madrid hablamos hoy de cannabis, de marihuana. Ha dicho la presidenta Isabel Díaz Ayuso que su gobierno está trabajando para limitar la venta de productos derivados de la marihuana entre los menores de edad. Lo hace como contestación al Ministerio de Sanidad, dirigido por su antigua enemiga en la Asamblea, Mónica García, partidaria de favorecer el uso supuestamente medicinal del cannabis, y apenas un par de horas después de haber acusado en sede parlamentaria al Gobierno de la Nación de estar fomentando el consumo de drogas en España, especialmente entre los menores. Pepe Frutos.
Las drogas en el centro de la polémica política. La presidenta Ayuso acusa al gobierno de Sánchez de querer legalizarlas, fomentando así las enfermedades mentales. El socialista Juan Lobato le pedía una inmediata rectificación.
Lo peor, las drogas que quiere legalizar el gobierno de Sánchez de la mano de ese Ministerio de Sanidad sindicalista. Lo único que hacen es comprometer su futuro, destrozar vidas, fomentar más enfermedades mentales. No están a los problemas reales, están a provocarlos porque viven de todo ello.
Una presidenta de la Comunidad de Madrid con ese rango institucional que tiene, acusando al gobierno de España de fomentar el problema de las drogas en este país, parece de las cosas más graves que hemos escuchado en esta asamblea. Yo le pido que rectifique de inmediato.
Tono duro también en el debate con Manuela Bergeró de Más Madrid sobre las diferencias de los modelos sanitarios regional y nacional.
Su modelo es poner trabas administrativas en el acceso a la sanidad y además pasar la factura a las personas más vulnerables. Su gestión ha dejado a una ciudad de 50.000 habitantes como Colmenar Viejo sin urgencias y eso cuesta vidas. Es da vergüenza decir que en Madrid la gente tiene que pagar por ser atendido en las urgencias, pero se les cae la cara de vergüenza. Tanta mentira tiene que llegar a pesar. Las médicas y las enfermeras, y los médicos y las enfermeras no valen, van a tener que saber catalán aquí también para ser atendidos.
Y con Rocío Monasterio de Vox, entre otras polémicas, la de la fiscalidad para extranjeros.
Usted está más preocupada por la fiscalidad de Mbappé, aprobando fiscalidad que bonifica al que viene de fuera. Qué preocupado por la fiscalidad de la clase media, los de fuera, que vienen a quitarnos las cosas. Y no reconocen que si no llegase por la inversión y por el dinero que vienen de familias y de gente que trae aquí empresas, Madrid estaría en un grave problema porque tenemos, como digo, un gobierno de la nación que va siempre a la contra.
Ayuso acusaba también a Vox de hacer campaña a Sánchez.
Y sobre esto, cannabis, salud mental, en el Hospital Clínico San Carlos Ayuso ha hecho hincapié, trabajo, trabajo y trabajo para que los menores no se acerquen a las drogas, Begoña Alarcón.
La Comunidad de Madrid limitará por ley la venta de derivados del cannabis, especialmente en el entorno de los centros escolares. La presidenta Díaz Ayuso lamenta que se banalice el consumo de esta droga.
Estamos preparando un proyecto de ley para proteger a los menores de los productos derivados del cannabis que son vendidos en distintos establecimientos, también en Madrid, y que sí, son perjudiciales para la salud. Y además es una estafa, puesto que siempre se venden en esos carteles con una sonrisa al lado de una hoja de marihuana, siempre vendiendo una falsa realidad.
La legalización del cannabis con fines medicinales que pretende impulsar el Ministerio de Sanidad es, en opinión de la presidenta, un disparate. No hay ninguna base científica que demuestre los beneficios del consumo de la marihuana. La Organización Mundial de la Salud se equivoca y, además, el cannabis es el primer paso para la ingesta de otras drogas.
Porque la marihuana, además, es una trampa que lleva a consumir otro tipo de sustancias. Cocaína, éxtasis, heroína. Los que trabajan con niños y jóvenes saben que la legalización del cannabis es un disparate. La existencia de un mercado negro no se va a solucionar con la legalización, porque habría un mercado negro más barato y sin control.
Las drogas, remarca Ayuso, son el enemigo público número uno. El consumo de cannabis se inicia en edades muy tempranas, 15 años de media, y está directamente relacionado con patologías como la esquizofrenia.
Y en la actualidad internacional, 7:15 de la tarde, el primer ministro de Eslovaquia, que ha salvado la vida por poco tras el atentado a tiros que ha cometido contra él, un escritor de 71 años, opuesto a la política de su gobierno, ya habla y muy probablemente pueda salvarse. Rafael Cerro.
Lobo solitario, Jesús, salvo sorpresa en la investigación, de eso hablamos, que es un lobo solitario. Digo salvo sorpresa porque hay un montón de puntos que no parecen aclararse nunca del todo. ¿Cuántos tiros ha recibido realmente el primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico? Que han sido 5, está claro, y tenemos además el audio. El líder eslovaco está estabilizado, pero muy grave. Llegó a salir un parte también que hablaba de grave, lo cual es muy distinto, después de haber sido operado durante 5 horas. El ministro del Interior de Eslovaquia, Matúš Šutaj, ha informado de que al sospechoso de intentar asesinar al primer ministro eslovaco, que no es sospechoso porque lo ha hecho a plena luz del día y delante de todo el mundo y a tiros, es decir, de que quien ha intentado asesinar al primer ministro eslovaco tuvo motivaciones políticas y actuó solo. Nuestro presidente del gobierno también condena.
Creo que ninguna forma de violencia tiene cabida ni justificación posible en nuestra sociedad.
El autor de los disparos fue detenido por la policía en el mismo lugar del ataque y, como te digo, delante de todo el mundo.
Actualidad que repasaremos a partir de las 10 de la noche, como siempre, en tertulia política, en análisis reposado de la actualidad. Ahora hay más noticias que nos cuenta Luis Mínguez.
Pues el magistrado instructor de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que tramita la querella formulada por Alberto González Amador, compañero de la presidenta Ayuso, contra el fiscal jefe de la Fiscalía Provincial de Madrid y un subordinado por revelación de secretos, ha acordado incoar diligencias previas tras la admisión a trámite de dicha querella. Ya ha acordado las primeras. Lupe Ortiz.
El juez instructor quiere saberlo todo sobre la nota pública emitida por la Fiscalía Provincial de Madrid, en la que se desvelaba información confidencial que podría afectar a la pareja de la presidenta Ayuso, a Alberto González Amador. El juez quiere saber quién redactó esa nota y, sobre todo, el máximo responsable de la decisión de emitirla. En ella podría sustentarse el delito de revelación de secretos que se investiga en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el que ha originado esta causa penal. Se dirige contra 2 fiscales, aunque el fiscal general del Estado ha asumido en última instancia toda la responsabilidad de la citada nota. El magistrado, además, ha citado el próximo día 24 a la pareja de la presidenta, a González Amador, y también al Colegio de Abogados de Madrid para que ratifiquen sus querellas.
La oposición de izquierdas en la comunidad entronca en la normalidad de la acción de la justicia las diligencias previas abiertas, de la misma manera que esperan que se sustancie la denuncia contra el compañero de la presidenta por delito fiscal. Juan Lobato, PSOE, Manuela Bergerot, Más Madrid.
Es lo que tiene que hacer la justicia, trabajar, desarrollar los procedimientos, citar a quien tenga que citar y hacer las cosas bien. Yo creo que ese es el trabajo de la justicia, yo defiendo siempre que actúe. Y haga lo que haga, lo voy a respetar siempre, con el juicio por delito fiscal, con el juicio con la fiscalía, con todos los juicios que haya. Así que adelante la justicia con todo.
Es parte de un procedimiento normal cuando se admite a trámite una querella que de todas formas creo que no va a ir muy lejos. Lo que sí creo que va a avanzar es la querella por delitos fiscales del novio de Ayuso, que va a declarar el próximo lunes.
El grupo de Más Madrid en el Ayuntamiento de la capital denuncia que 11.400 niños se han quedado sin una plaza en las escuelas infantiles municipales tras la asignación de las mismas por parte del Ayuntamiento. Serían 1.400 niños más sin plaza que el año pasado. El consistorio reconoce el déficit, pero subraya que se ha ampliado la partida de becas infantiles para matriculaciones en otros centros. Paloma Nolasco.
1.500 familias más que el año pasado sin plaza. Son cifras, dice la portavoz de Más Madrid, de vergüenza para una ciudad rica y moderna como la nuestra. Rita Maestre entiende que el ayuntamiento tiene que atender esta demanda, que ha crecido un 15% en comparación con el pasado curso.
A Almeida y al Partido Popular las familias importan solo de boquilla. Las medidas son cero apoyo a la crianza y a la conciliación y cero plazas nuevas.
La vicealcaldesa Inmaculada Sanz dice que se están incrementando sistemáticamente las plazas. Cita la ampliación de la Escuela El Duende del Distrito Centro, 82 plazas más en la nueva del Paseo de la Dirección, otras dos más que ahora se construyen en Salamanca y Centro, y la previsión de otras dos en Retiro y Usera.
Seguir incrementando nuestra red de recursos, tanto con recursos propios como también esas becas infantiles, para que los padres también puedan optar a elegir a qué tipo de centro quieren llevar a sus hijos.
Aún así, el concejal socialista Ignacio Benito se suma a la denuncia de Más Madrid.
No tenemos nada contra las escuelas privadas, pero sí defendemos que tanto el Ayuntamiento como la Comunidad de Madrid tienen que crear plazas en educación infantil, y que eso no pasa por meter a los niños en colegios públicos.
8.618 son las plazas disponibles para el próximo curso y 11.400 los niños que se han quedado sin ella, al menos de forma provisional.
Importante golpe a la infraestructura del cártel mexicano de Sinaloa en nuestro país con la incautación de 1.800 kilos de metanfetamina. Los delincuentes de este cártel tenían su centro logístico y de distribución en un chalet del municipio alicantino de Villena, pero también operaban desde varios puntos, entre ellos Madrid. Antonio Martínez Duarte es comisario jefe de la UDICO Central.
Es una droga que evidentemente no viene solamente para España, porque en España afortunadamente todavía no hay un consumo masivo de metanfetamina. Es una droga que sería distribuida posteriormente por Centro Europa y algo se quedaría en España, como siempre.
Esos 1.800 kilos de metanfetamina suponen el mayor alijo de esta droga incautado en España y el segundo en Europa.
¿Y qué destacamos de la economía, Sergio Rodríguez?
Pues podemos empezar con declaraciones. Si ayer era el ministro de Economía el que decía que la economía de nuestro país va como una moto, el presidente del Gobierno ha dicho hoy que va como un cohete.
Este año tengo que decir que la economía no va como una moto, ¿no? Si me permiten el énfasis, la economía española va como un cohete. Ayer mismo la Comisión Europea volvió a revisar al alza su previsión de crecimiento para la economía española en el año 2024 hasta el 2,1%, es decir, tres veces más que la media de la eurozona.
Y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díez, ha adelantado hoy que los datos de empleo de mayo serán también muy positivos, que extenderá la ley Rider a las empleadas del hogar y la ayuda a domicilio, y ha abogado por una Europa con capacidad fiscal común y garantía permanente para los servicios públicos.
Por tanto, no queremos volver a la casilla de salida. Necesitamos, más que nunca, una Unión Europea mejor integrada, con una capacidad fiscal común de la que no hablamos, una capacidad fiscal común autónoma y perpetua, así también como los medios para garantizar bienes públicos, entre ellos la salud, el medio ambiente tan cuestionado en estos días en el seno de la Unión Europea, la energía, la seguridad, esto sí, a escala europea.
Y recordarán que el ministro Óscar Puente ha acusado públicamente a las compañías Irio y Ouigo de perjudicar a Renfe por competencia desleal y dumping. Pues bien, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia aseguran un informe que el hecho de que Irio y Ouigo todavía no ganen dinero no significa que practiquen ese dumping, como aludió el ministro, sino que a las empresas del sector ferroviario les cuesta mucho tener beneficios desde el principio. Además, también señalan que los ingresos de estas empresas se asemejan mucho a los de Renfe, por lo que no habría ningún agravio. Nota del Banco de España, que exigirá 7.500 millones más a los bancos para afrontar futuras crisis. Y la hostelería española es la que más titulados universitarios emplea como camareros. La tasa de sobrecualificación llega al 83%, la mayor de toda la Unión Europea, donde la media de los 27 es del 68%. Y el IBEX 35 ha bajado hoy un 0,56 y se queda por debajo de los 11.300 puntos.
Información de servicio. Ainhoa González, pronóstico del tiempo. Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues vamos a tener unos días un poco inestables, un poco variables. Ya hoy lo estamos notando, nubosidad variable, el viento con alguna racha más intensa. Eso sí, las temperaturas que suben ligeramente. Bueno, las máximas de cara a mañana van a ser parecidas a las de hoy, rondando en general los 20 grados. La madrugada será un poquito más suave. Y lo dicho, mañana ambiente un poquito inestable. Momentos en los que se puede producir algún chubasco, sobre todo más probable en el entorno de la sierra. Así que estos próximos días todavía de momento el paraguas, pero pasaremos algo menos de frío.
Gracias, Ainhoa. Tráfico. Daniel González, DGT, ¿qué tal se circula hasta ahora? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues hasta ahora estamos pendientes de tráfico lento en Madrid de entrada, en la A1 en Las Tablas, en la A2 en Torrejón y en el acceso a la M30, y ya de salida en la A3 en Rivas, A4 en Butarque y Pinto, y en la A6 en El Plantío. También van a encontrar complicada la M501 a la altura de Brunete en sentido Madrid Capital debido a unas obras de mejora. Y ya circulación irregular en la M40 en Coslada, sentido A3, Villaverde hacia la A4 y Pozuelo del Arcón y Valdemarín, todo ello hacia la A1.
Enseguida el enfoque del deporte, antes cultura con Maite López.
Hoy en nuestra agenda, nostalgia ochentera.
En enero del 82 vino Andy Warhol, que vino a la Galería Vijande, que era un personaje...
Warhol y Vijalde, cita en Madrid. Así se llama esta exposición que desde mañana podemos ver en el Museo Lázaro Galdiano y que profundiza en la relación entre el pintor neoyorquino y el galerista. La colección Suñol Soler crea un diálogo único con las obras de Warhol y las fotografías de la serie Imágenes alteradas, de Christopher Makos. Aquí se plantea la identidad de género como tema central. Y esto en la Gran Vía y para los más nostálgicos. Fama, el musical, está basado en la mítica película. Y 40 años después, la misma historia de lucha y superación que sigue atrapando a los madrileños y que vamos a poder ver en el Teatro EDP Gran Vía hasta el 26 de julio. Y si han crecido en los 80, seguro que se van a acordar de esta escena.
¡Beatriz!
Venga, vamos a emborracharnos. Llegaste un poco tarde, ¿no? Menos mal que Beatriz te conoce bien. Y sabe que la puntualidad no es tu mejor virtud. Me ha dado esto para ti. Creo que es su declaración secreta.
El final. En la Sala Berlanga cumplen 125 años y presentan el ciclo Pequeñas Pantallas, Grandes Ficciones. Es un repaso de 5 series míticas de televisión española, como Verano Azul, esta que escuchábamos, de Antonio Mercero, Historias para no dormir, de Chicho Ibáñez Serrador, Curro Jiménez, de Antonio Larreta, Anillos de Oro, de Ana Diosdado, o el mítico Juncal, de Jaime Armiñán.
Buenas tardes, Vicente.
Gracias también.
Esperarte, Vicente.
¿Qué me llamaste Vicente?
Porque señora esposa no le gusta que te diga búfalo.
Cosas de mujeres.
Yo y para rematar este ataque de nostalgia... Alejandro Sanz, Hombres G o Ana Mena, entre los artistas invitados este sábado en el concierto Telefónica 100 Live en el Estadio Bernabéu.